termino el recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos en secundario, seguimos en Radio Escuela y vamos a seguir escuchando micros radiales en esta Semana de la Juventud a través del Programa Nacional de Medios Escolares, a ver qué dicen los chicos y las chicas.
Prestanos tu oreja. En la Semana de la Juventud, las y los jóvenes de todo el país nos cuentan, a través de sus voces, lo que piensan y lo que sienten en estos tiempos de pandemia.
Hola, muy buenos días. Me presento, soy Belén de Tupungato, Mendoza. Voy a comentarles cómo se realizaba años anteriores la Semana Estudiantil en mi departamento, las actividades propuestas y los juegos. Una de las actividades es la farándula estudiantil, una de las más importantes y que la provincia ha realizado por años, la cual se realiza en Avenida Belgrano, donde los vecinos de la localidad del Valle de Uco, los turistas, pueden disfrutar de diversos carros alegóricos recreando personajes animados. Los trabajos realizados son por los alumnos de primero a sexto año del secundario. Luego de esta divertida actividad, los alumnos se dirigen al polideportivo de la localidad, donde darán comienzo al baile estudiantil. Otro de los maravillosos entretenimientos que ofrece Tupungato es la presentación de los artistas musicales, los cuales nos deleitan con su hermosa música. Anteriormente, los artistas fueron Karol G, una colombiana muy divertida, Seth, un cantante que la verdad que impresionó a todos, y Mía, un dúo fantástico que nos entretuvo a todos. Actualmente, las actividades no pueden ser realizadas por la pandemia, pero gracias a las redes podemos subir frases y recrear de manera distinta esta semana. Quedarnos con los conjuntos de promoción, disfrutándolos y recordándolos. Así, doy por finalizado mi relato sobre nuestro gran Tupungato y nuestra semana, que deberá ser suspendida lastimosamente por esta pandemia. Desde ya, muchas gracias.
Esto fue una producción del Programa Nacional de Medios Escolares del Ministerio de Educación de la Nación. Por más voces en el aire.
Ta, tarara, ta, 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 ta. Vamos a hablar entonces en la continuidad de este programa, porque Darwin está presente y su evolución, no, la nuestra, porque él vino a hablarnos de eso. Su teoría de la evolución y las especies. Bueno, y un montón de cosas que dieron el puntapié inicial a una investigación en la ciencia entre los científicos y las científicas que casi diría revolucionó el mundo de la ciencia, ¿no? Jorge, estamos con Jorge Petersen, ¿cómo estás?
Hola Martín, qué lindo saludarte, qué lindo hablar con vos.
Decime, ¿es así como digo yo o es más o menos, o me puse así muy histórico?
No es tan histórico ni filosófico, fue tal cual, revolucionó la ciencia y también la, porque rompía con teorías religiosas también, ¿no?
Claro,
¿cierto?
¿No? Fue claro.
Vos pensás que en 1800, en realidad, se rompieron un montón de estructuras. Veníamos antes de las ramas de la filosofía, con pensamientos del siglo del 400 antes de Cristo, y de repente, 2000 años más tarde, se empiezan a romper un montón de estructuras. Es lo que vos estabas hablando anteriormente, ¿no?
Sí.
Y entra Darwin. Bueno, Darwin lo que hace es publica un libro que se llama El origen de las especies, sí, en 1859, y que ese libro surge de la compilación de observaciones que él registra a través de su viaje en el Beagle, que ya comentaron ustedes en el bloque anterior con Sebastián, de su viaje por acá, ¿no es cierto? Por la Argentina, por Zona Sur y por el resto del mundo.
El aspecto histórico vimos ahí. Pero,
claro.
Pero ¿qué pasa con lo científico, que es tu tema? Además, Jorge, yo lo hemos hablado fuera del micrófono. A partir de ahí hubo una evolución del pensamiento científico también.
Claramente, porque vos pensás que antes, ¿no? ¿Qué teoría teníamos antes? ¿Qué se pensaba antes de Darwin? La teoría que estaba de la teoría de Aristóteles. Como dije antes, siglo IV sí. antes el, el año 400 antes de Cristo, que él habla de la generación espontánea, ¿no? Él habla de que los seres vivos se originan de la materia no viva, como el trigo, como la madera, como la roca. De repente, de la nada, aparece un ser vivo.
Qué ¿no? Claro, qué raro verlo hoy a tanta distancia, ¿no?
Pero pensá en la época, está bien, no vivimos en esa época, pero nos imaginamos y pensá en la iglesia, ¿no? La iglesia que había dicho, ¿no? Decía que el ser creador era Dios, ¿no? Y éramos imagen y semejanza de él.
Claro.
Entonces, esta teoría, que se llamó teoría fijista, o se la llamó fijismo, habla de una especie de escalera, en la cual teníamos en la parte baja las formas de vida más precarias, digamos. Ajá. Y arriba de la escalera, como corona, ¿quién podría estar? ¿A quién te imaginas que iba a estar?
Y Dios.
No, pero como creación.
Ah, el hombre. La humanidad, el hombre y la mujer.
Tal cual. Bueno, en base a eso, a las diferentes observaciones, en realidad, en el 1800 aparece, que es el predecesor de Darwin, que es Lamarck. Este hombre se llama Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. No tenía nombre ni apellido, pobrecito. Y Lamarck es el primero, en realidad, en formular una primera teoría de la evolución biológica. Esto es en 1802. Y es el primero en meter el término biología. Pensá que antes la única ciencia era la filosofía, ¿no? Después se empezaron a dividir las diferentes ciencias teniendo, bueno, un objeto de estudio y varias características más. Este Lamarck habla de una teoría. Algunos puntos los tiene en común con Darwin. Él dice que existe una interacción entre el organismo, o sea, entre el ser viviente,
sí,
y el ambiente en el que vive. Él ve una relación entre las características del ambiente y las adaptaciones de los seres vivos. ¿Dónde podemos ver esto? En las jirafas, con el tema del cuello de la jirafa. Él dice que existe en los seres vivos, un impulso vital interno. Esta energía ayuda a los organismos a adaptarse, a desarrollar adaptaciones necesarias para que ese ambiente sea prolífero para
claro,
él.
Claro.
¿No es cierto? Para poder ser más complejo. ¿Por qué digo las jirafas? Sabemos que son herbívoras, ¿no es cierto?
¿Y qué comen? ¿De los árboles?
Comen, no. Claro, comen las hojas frescas de los árboles. Si tenemos jirafas más peticitas, como yo, pueden comer las que están más debajo del árbol, ¿no es cierto?
Sí.
Se quedan sin alimento y mueren. En cambio, aquellas jirafas que tenían el cuello un poco más alto podían comer las hojas de más arriba y tenían mayor periodo de vida.
Ah.
¿Qué dice Lamarck? Que las jirafas empiezan a estirar su cuello de a poco y eso cambia dentro de la genética.
Ah, y va siendo un animal con el cuello más largo.
Claro, y que esta genética además la transmite a sus descendientes. Entonces se van generando animales adaptados en el paso del tiempo. Estas características adquiridas las heredan los descendientes. Imagínate que esto no va, me parece, ¿no? Porque imagínate que yo fuera de gimnasio.
Sí.
¿No? Pelo músculos, soy bastante musculoso, y si tengo hijos, ¿cómo sería mi descendencia? Y también musculosa. Y esto, sin embargo, no pasa, ¿no?
Claro.
Esas características de la adaptación en estos rasgos no se pueden heredar. O si una mujer se tiñe de rubia, por ejemplo, y tiene hijos, y claro, no van a ser rubios porque se tiñó.
Si son morochos, son morochos. Tienen pelo castaño.
Exactamente. Hablamos en biología de dos características, el fenotipo y el genotipo. El fenotipo son todas las características que vemos de los individuos. El color de ojos, el cabello, el físico. Y el genotipo es toda esa información, genotipo es esa información genética. Uno puede cambiar el fenotipo, pero no va a cambiar el genotipo. Esto es donde erra un poco este amigo Lamarck.
Ah, en el caso mío, por ejemplo, que soy escaso de pelo, ¿es genotipo eso?
Mirá. Vos tenemos el fenotipo que no se ve. Ahora, lo de la escasez del cabello puede ser por dos motivos. Una, porque algunas células generadoras de células epiteliales y que las que están en generadoras de cabello pudieron haber muerto por diferentes motivos, falta de irrigación, por ejemplo, o puede estar en la genética. Ahí tendríamos que hacer un mapa genético para poder verlo. Igual compartimos el mismo problema.
Sí, lo sé. Tranquilo. Pero digo, hay un tema que es que uno a partir de estos estudios, aunque la Marc la pifió en ese lugar, se abre este horizonte que te digo de poder investigar más allá de la simple observación.
Claro, porque vos pensás ahora que si bien Aristóteles, todo esto, las teorías que planteó y otras tantas que hemos charlado también en los diferentes programas, sí, las teorías físicas y químicas, se basaban en la observación. Pero ¿qué tuvo de distinto Darwin con Aristóteles? Darwin tuvo la posibilidad de viajar, como ya han comentado, en este barco, en el Beagle, sí, durante 5 años por el mundo y ver diferentes especies. Pudo comparar estas observaciones.
Claro.
No vio solamente lo que lo rodeaba, porque eran individuos, especies, digamos, adaptadas a ese medio en el cual él vivía.
Claro.
En cambio, Darwin pasó por diferentes climas, diferentes regiones, con características muy distintas, y ahí pudo notar esas adaptaciones y hacer su teoría, ¿no es cierto?
Sí.
Los hallazgos de Darwin también vienen por la observación, nada más que él los pudo comparar resultados de diferentes zonas. Él observó plantas y animales de regiones templadas de América del Sur, ¿no?, que se parecían a especies que él había visto en Europa, pero que tenían diferentes adaptaciones, y él veía que había algo en común entre todas ellas.
Claro.
Sin ir más lejos, cuando va a la isla de Galápagos, porque siempre asociamos a Darwin a la isla de Galápagos en Ecuador, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero no nos podemos olvidar, como hablaron ustedes antes, en el bloque anterior, de que él tuvo un montón de información sobre Argentina.
Sí, de hecho, él vio, anduvo mucho por el territorio, ¿no?
Lo cabalgó, lo visitó, recorrió bastante y vio diferentes estratos. No te olvides que la cordillera de los Andes, al elevarse,
claro,
¿no es cierto?, dejó ver un montón de estratos que estaban antes en el lecho submarino. Esos estratos me hablan de las diferentes vidas, diferentes años pasados, ¿no?
Sí.
Y volviendo otra vez a lo que vio en Galápagos, él vio unas aves que se llaman aves pinzones, y como en Galápagos hay diferentes islas, él vio que estas aves tenían características muy similares. No eran la misma especie, pero pertenecían al mismo género. Nada más que veía que algunas estaban adaptadas porque en una isla había más hojas y su pico evolucionó para poder alimentarse de hojas. En otra isla había más cantidad de semillas. En otras, frutos. Entonces vio cómo estos picos fueron evolucionando para que el ave se adapte al ambiente y poder vivir.
Claro, y esa adaptación se fue generando y transmitiendo, valga el juego de palabras, de generación en generación.
Ahí va, no es que se transmiten. Vamos al ejemplo de las jirafas.
A ver.
La Marc decía que se transmitía. Acá yo te digo, con Darwin te digo otra cosa. Las más chiquititas mueren porque no llegan a comer las hojas más frescas que están arriba.
¡Ah, la adaptación!
Nos quedan, por selección natural, por el medio, las más altas. Esas altas se reproducen. Y lo más probable es que su descendencia también sea alta.
¡Ah!
De las más altas son las que más van a sobrevivir y las que más se van a reproducir. Las más petizas van a morir porque no tienen para poder alimentarse. Y se van a reproducir las más altas. No es que la jirafa va girando el cuello, ¿no?, de alguna manera, y le da como herencia a las proliferaciones, sino que la selección natural hace que las más adaptadas sobrevivan y las que no queden en el camino.
Perfecto, claramente.
Darwin, en su teoría, pone 4 puntos. La teoría de la selección natural, porque hablamos de evolución y de selección natural. Él dice que estas poblaciones son prolíficas, tienen descendencia,
sí,
¿no? Una enorme cantidad de descendencia. Dice que los recursos del ambiente son limitados, no alcanza el alimento para todos. Eso lo podemos ver también con los seres humanos, nada más que tenemos diferentes capacidades de adaptarnos y de poder tener diferentes recursos para poder alimentarnos, ¿no? Saquemos el raciocinio de todo esto.
Sí.
Y el ambiente actúa como una especie de filtro, ¿no? Hay una cantidad de características que hay organismos que se podrán adaptar u otros no. Algunos van a poder alimentarse y sobrevivir y otros no. ¿No es cierto? Hay una variabilidad poblacional. Nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero los hijos de las personas, mis hermanos no son todos iguales a mí. Tenemos diferentes características. Por ejemplo, hay algunos que son más altos, yo soy más bien petizo, ¿no? Tenemos diferentes características para poder adaptarnos. Y propone, a su vez, que esto es lo loco de todo esto, lo que va en contra de todas las teorías, es que dice que todos los seres vivos tenemos un ancestro en común.
Ajá.
Y las distintas especies evolucionaron a partir de este. ¿No es cierto?
Sí.
Bueno, obviamente el ambiente jugó un rol fundamental para esta evolución. Pensemos en las teorías que teníamos, en la teoría fijista de Aristóteles, la iglesia bien presente. Y también lo mismo esto para Darwin, porque él estaba estudiando teología, él empezó a estudiar medicina, no le gustaba, su padre era médico, y se pone a observar la naturaleza.
Sí.
¿No es cierto? Y él también tenía muchas ideas relacionadas con la religión. Y esto que él escribe es muy trascendente para la historia.
Claro, va a cambiarle el curso de la historia y de la mirada sobre nuestra propia especie, sobre nosotros mismos. Y todas las especies.
Todas las especies, porque en realidad cuando evoluciona, no es que evoluciona un individuo, sino que lo que evoluciona es la especie completa.
Claro.
¿No es cierto?
Y él termina de hacer ese viaje en el Beagle con Fitzroy, que era el capitán de la nave. Y él vuelve y ¿qué hace? ¿Publica instantáneamente?
No. Automáticamente no empieza a publicar.
Un tiempo, ¿no? Sin publicar.
Tiene mucha cantidad de información. La cantidad es enorme y él empieza a, con todos esos registros que él trae de su largo viaje en estos 5 años, y empieza a sacar conclusiones. Está bastante lento porque quería hacerla muy bien, porque pensá lo que estábamos diciendo antes, se caen un montón de teorías debajo, la iglesia muy presente, ¿no?
¿Él era consciente de lo que iba a transformar con su teoría? Sí.
Yo creo que sí, porque aparte él la vio.
Debe haber sido shockeante, ¿no, Jorge? Debe haber sido un shock importante para él también.
Yo calculo que sí, por eso le lleva tanto tiempo. Y es más, empieza a apurarse él, porque hay otro científico, Wallace, que también era naturista, que él también recorre el mundo en viajes y puede hacer esta comparativa que no pudo Aristóteles, que tampoco pudo Lamarck. Y él se adelanta a publicar, no es que se adelanta, digamos, terminó sus conclusiones, que eran más con menos especímenes, a publicarlas, y se suman ellos dos, es una contribución en conjunto, que también para la historia era muy, muy fuerte esto, que entre los dos publican.
Ah, no sabía
nuevamente
esa parte. Y empieza a aparecer, claro, como una especie de colaboración, mejor dicho, un escrito entre dos, afirmándose mutuamente. Por lo tanto, la teoría se hacía cada vez más fuerte.
Claramente. Uno pasó por América y el otro estuvo más en Asia y África, ¿no es cierto? Y sin embargo, los dos tenían la misma mirada. Entonces, la teoría es conjunta. Uno nombra más a Darwin, pero en realidad es Darwin Wallace.
Ah.
Nos pasa que, bueno, Darwin era más mencionado por esto del padre que era médico, una historia familiar con su prima que se casa, ¿no? Hay otras cosas más que, bueno, sabemos que en la historia siempre hay algunos que tienen más nombres que otros y pueden llevar por ahí, como Pitágoras, ¿no es cierto?
Sí.
Como las reglas pitagóricas.
Sí.
En cambio, no me sale el nombre, mira cómo será, ¿no? No me sale el nombre del que habló de la fórmula resolvente para la cuadrática, está menos B más menos, bla, bla, bla. Es un indio, y fíjate que no lleva su nombre, ¿no?
Qué
sería
locura.
Importantísimo. Y bueno, en esto de las teorías siempre, bueno, le pusieron el nombre de Darwin, lo reconocemos por Darwin, pero en realidad la teoría de la evolución y selección natural es de Darwin Wallace. Y se publica esto al final en 1559, y Wallace había presentado su escrito en 1858.
Bien.
Un año anterior. Y cabe destacar que ellos no se conocían.
Ah, mira.
Una vez que estaban trabajando.
Bhaskara Acharya es el hindú, el que decías vos.
Mira, bueno.
Lo tuve acá. Y una cosa que es interesante de lo que estabas contando, de ese tiempo que Darwin se tomó, vos sabés que tuve la suerte de conocer la casa de Kent, que es al sur de Londres, ¿no? De donde vivía Darwin. Y tenía un camino muy interesante, un camino alrededor de lo que sería la finca, como se llama, ¿no? No la casa, sí. Toda la finca, como un camino de arena, donde Darwin se iba a pasar largas horas caminando por ahí, a pensar, porque cuando lo encontraron en la casa, iban a buscarlo ese camino. Por esto que decís vos, Jorge, tenía tanto en su cabeza, tanta información, que necesitaba procesarla, y no podía hacerlo encerrado en un estudio, sino que necesitaba salir a la naturaleza, caminar por ahí e ir pensándolo, ¿no?
Es que era mucha, mucha información y también para la época. Pensemos en también hay muchas cosas históricas, ¿no? Ya hemos hablado sobre Galileo, el juicio a Galileo. Esa época era bastante controversial. Si bien, está bien, luego de mediados de 1800 empieza una revolución, ya teníamos revolución industrial, ya teníamos revolución francesa, porque siempre la ciencia hay que ver el lado histórico, y creo que claro. Por eso estaba el profe Sebastián, y ahora yo estoy hablando, ¿no? Esta cuestión del aspecto histórico, el contexto, juega un papel muy importante en los descubrimientos científicos.
Sí.
Claro. Porque aparte de lo que tenemos alrededor, también juega mucho en los principios que vamos adquiriendo de cuando somos chicos nosotros. Y la sociedad, ni hablar todavía.
No, esta transformación que ha dado, este camino que hicimos con vos, Jorge, que es la verdad alucinante y está buenísimo poder saberlo, nos damos cuenta que no es hace tanto, parece lejos, pero para la historia de la humanidad y su evolución, no es tan lejos. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, ¿no?
Claro, además vos pensás que para Aristóteles, en su época, pensaban que la Tierra tenía unos 6.000 años de antigüedad. La creación databa de 6.000 años. Y hoy sabemos que son de 150 millones de años.
Sí, me parece que era un poquito más.
Un poco bastante más. Entonces digo, en la historia no fue tanto el tiempo. O sea, de Aristóteles a Darwin, a Galileo, a Copérnico, tenemos una revolución muy grande. Pasaron 2.000 años y del 1800 a hoy no es nada.
Bueno,
vos decías.
Hace muy poquito, que muy poquito, es casi nada. Hace muy poquito volví a ver Cosmos y me acuerdo que cuando hablan de la evolución del universo y cómo se crea los sistemas y todo el nuestro inclusive, que nuestra aparición en toda esa vida, si fuera un año gregoriano, de calendario gregoriano, seríamos la última hora del 31 de diciembre. O sea, nada.
Nada. Tal cual, claro.
Al lado de lo que es la cantidad de años. Jorge, placer como siempre, ¿eh?
Un gusto poder hablar con vos y bueno, llegar a los chicos y chicas de todo el país. Y un abrazo grande para todos.
Jorge Petersen, nuestro profe de física y química, como digo yo, naturales, hoy con Darwin. Y nos vamos a ir con una canción que habla de un artista que se revolucionó y se autoevolucionó. Abel Pintos. Chao, nos seguimos escuchando. Revolución.
Me cansé de tropezar y romperme la cabeza contra la pared. Y si no lo cambio yo, esta historia se repite siempre una y otra vez. Hay una revolución despertando en el centro de mi espíritu. Sin violencia ni dolor, no hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, todos salen a cazar, todos salen a cazar. Tu poder es sideral y lo que vive en ti interior será tu realidad, para bien o para mal, es tu fe la que sostiene y alimenta tu verdad. Y cada uno es especial y no existe nadie como vos, como yo. Cada cual en su misión, vos haciendo tu camino, yo cantando esta canción. Cuando cae la noche azul, luna llora sobre el mar, nadie duerme por aquí, no sale la casa. Su amor.